pasa?», dijo el hombre gris, enarcando las cejas. «¿Todavía no estás contenta? Vosotros los niños de hoy sí que sois exigentes. ¿Quieres decirme que le falta esa música perfecta?». Mamá miró al suelo y reflexionó.
«Creo que no se la puede querer».
Cada libro es un tesoro distinto. Si no lees ninguno, nunca te harás rico.
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Saludos, soy Rubén Vidal, editor de la web de Radio Nacional de España. Voy a leeros un texto, un poema de Mario Benedetti, que se llama Corazón Coraza. Quizá no sea el mejor poema del mundo, ni tampoco su autor sea el mejor escritor del mundo, pero es el poema que me metió el gusanillo a mí por la poesía y el texto que me enseñó a amarla. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero, si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga y no. Muchos saludos.
Pues escuchabais la colaboración desde Radio Nacional de España de Rubén Vidal. Y tenemos más colaboradores, de gente de Radio Nacional de España que desde Madrid nos han enviado diferentes saludos y diferentes relatos que iremos, bueno, intercalando a medida que va avanzando este maratón. Y ya entramos en la segunda hora, bueno, hace 10 minutos que hemos entrado ya en ella. Enseguida cambiaremos ya de colegio y de momento vamos con los alumnos, son también de sexto, y vamos por lo menos a presentarlos primero y luego ya iremos por orden escuchando lo que habéis preparado. ¿Cómo os llamáis? Empezamos por aquí.
Hola, soy Lidia y tengo 11 años.
Lidia.
Hola, soy David y tengo 12 años.
Hola, soy Álvaro y tengo 11 años.
Hola, soy Aroa y tengo 11 años.
Vale, vamos a empezar por ti, ¿verdad? ¿Qué tienes por ahí preparado?
Es un trabajo sobre el optimismo.
Pues venga, cuando quieras, lo escuchamos.
¿Qué es para ti ser optimista? Para mí ser optimista es que siempre ves el lado bueno de las cosas. ¿Qué ventajas tiene para ti ser optimista? Que siempre sacas el lado bueno de las cosas, siempre tienes una sonrisa en la cara, siempre ayudas a tus amigos y a tus familiares. Siempre sacas a la solución a los problemas y ves el lado bueno de las cosas. A veces, cuando no ves el lado bueno de las cosas, siempre está la persona optimista para que te los enseñe. O también cuando no encuentras la solución a un problema, siempre tienes ahí a la persona optimista para que te ayude a buscar la solución. Siempre tienes una sonrisa en la cara y siempre sabes ayudar a las personas. Así que si a veces no encuentras la solución a un problema, tienes que aprender a mirar con los ojos de una persona optimista. En resumen, siempre rebosas de alegría. Ser optimista tiene muchas ventajas. Ser una persona optimista es genial.
Muy bien. ¿Y tu compañero qué tiene por ahí preparado?
También lo mismo.
¿Sobre el optimismo? Sí. Vamos a escucharlo.
¿Qué es para ti ser optimista? Para mí ser optimista es ser una persona que, aunque le pasen cosas malas, siempre está de buen humor y mira el lado bueno de las cosas. ¿Qué ventajas tiene ser optimista? Que cuando te pasan cosas malas siempre vas a estar bien y todos van a confiar en ti porque tú confías en ellos. ¿Qué es ser optimista? Frases. Mantén tu rostro a la luz del sol y no verás la sombra. El optimista cree en los demás, el pesimista solo cree en sí mismo. El optimista siempre tiene un proyecto, el pesimista una excusa. La vida tiene su lado sombrío y su lado brillante. De nosotros depende elegir.
Y continuamos con la siguiente voz. ¿Qué tiene por ahí preparado?
Un resumen de la excursión del Camino de Santiago.
O sea, que estuvisteis haciendo el Camino de Santiago hace poco, ¿verdad?
Sí.
Pues cuéntanos a ver qué ocurrió ese día.
Hola, soy Álvaro Fuentes, un niño que hizo un tramo del Camino de Santiago Navarrete-Nájera. Me lo pasé muy bien. Salimos desde Nájera en un autobús hasta Navarrete. Y luego, cuando nos bajamos del autobús, conocimos a los guías, Arturo y María. Fuimos andando hasta el albergue y nos seguieron y nos dieron un pin de La Rioja. Seguimos andando y visitamos el cementerio. Luego seguimos andando al lado de la carretera hasta llegar a un camino un poco más alejado. Luego fuimos cerca de la autovía y cuando saludábamos a un camión, él nos pitaba. Seguimos andando hasta llegar al área de servicio de Ventosa, donde almorzamos y jugamos. Continuamos andando y andando y llegamos hasta Nájera. Fuimos a comer al buen yantar y luego fuimos hasta el albergue donde nos seguieron y hablamos con unos ingleses. Después subimos al colegio. Me pareció una experiencia muy bonita y me gustaría hacer el Camino de Santiago completo. Muchas gracias a Arturo y a María por todo.
Y vamos con tu compañera, ¿qué ha preparado en este caso?
El trabajo del optimismo. ¿Qué es para ti ser optimista? Que siempre ves todo en positivo, que cuando un pesimista ve un vaso medio vacío, un optimista lo ve siempre medio lleno y piensa que todo le va a ir bien y no está triste nunca, siempre es feliz. Ventajas de ser optimista. Los optimistas son capaces de salir adelante en las cosas malas de la vida, sin deprimirse. Creen en sí mismos y en sus capacidades y esperan que les sucedan cosas buenas. Ven los eventos negativos como algo que pueden superar y ven los sucesos positivos como prueba de que van a venir más cosas buenas. Al creer en sí mismos, son capaces de asumir más riesgos, trayendo más sucesos positivos a sus vidas. Son persistentes, no se rinden con facilidad y tienen más posibilidades de tener éxito. Si sabes mirar el lado positivo de la vida, no solo serás más feliz, sino que además estarás más sano.
Y mientras se van colocando ya los tres últimos chicos del Colegio Sancho III el Mayor, tengo que comentar, os aviso que, bueno, no están todas, pero sí que podéis ver ya algunos, los que no tengáis cortafuegos y esas cosas, sí que podéis ver algunas de las fotos que vamos subiendo a nuestro Facebook. Hay algunas fotos que están subiendo Facebook, nuestra compañera Vicky, a la cual la tengo que agradecer porque si no, no podría. Y de todos modos, no os preocupéis que padres, madres, profesores, que estamos sacando un montón de fotos y que cuando ya tengamos tiempo las subiremos a un álbum para que veáis todos los que habéis pasado por aquí. Y ahora sí, ya están colocados los tres últimos muchachos del Sancho III el Mayor y vamos a saludarles. Hola, buenos días a los tres.
Hola.
Acercaos más a los micrófonos, si no nos van a escuchar nadie. Esto es la radio y si nos escuchan, mal vamos. ¿Cómo os llamáis?
Me llamo Imanol y tengo 11 años.
Yo me llamo Juan y tengo 11 años también.
Y yo, Laura, y también tengo 11 años.
Los tres con 11 años, ¿y qué habéis preparado en este caso?
Yo un resumen de un cuento que nos mandaron en Semana Santa.
Pues venga, vamos a escuchar ese resumen.
Se llama Los Inventores de Cuentos. Había una vez una princesa que coleccionaba un montón de cosas, mariposas, sellos, muñecas. Un día quiso coleccionar palabras. Cuando pensó que tenía todas las palabras del mundo, quiso saber cuál era la más importante de todas. El bufón de la corte le dijo que era cuento, porque en un cuento caben todas las palabras. Así que comienza a contarle cuentos a la princesa. Cada noche la princesa le da palabras y el buzón viaja por todo el mundo en busca de inventores de cuentos para contarle a la princesa. Un día el buzón le pregunta a la princesa si no se acaban ya las palabras, pero ella guarda la palabra que cierra el tesoro de los cuentos. La palabra mágica es fin.
Muy bien, vamos con tu compañero. ¿Qué has preparado tú?
Lo mismo, un resumen de un cuento. El Lazarillo de Tormes. Yo me llamo Lázaro y os voy a contar mi historia. Un día a mi padre lo acusaron de asesinato y lo arrestaron. Más tarde a mi madre y a un tal Zaide les acusaron de robo y yo me quedé solo. Pero encontré un trabajo. Lazarillo de un ciego, muy astuto por cierto. Un día el ciego tocó una estructura de piedra con el bastón y me dijo: acerca la oreja y oirás un ruido. Yo le hice caso y cuando él notó que tenía la cabeza cerca de la roca, me golpeó tan fuerte contra la estructura que el golpe me duró 3 días. Otro día, en la comida, como no me dejaba beber vino, me las tuve que ingeniar para construir una pajita lo bastante larga como para poder beber sin que se diese cuenta. Un día estaba tan despistado bebiendo que él me notó y me golpeó tal castañazo con la jarra que me quedé inconsciente. El ciego no vería, pero me curaba las heridas con vino y me decía que el médico no sabía ni la mitad de cosas que él. Una tarde me ofreció uvas y claramente yo las acepté. Y el ciego, al notar que se acababa muy pronto, me dio un coscorrón y me dijo que había hecho trampas. Otro día, a la hora de comer, el ciego tenía una longaniza para asar y Lázaro se comió la longaniza y la cambió por un nabo podrido. Pero cuando el niño estaba masticando la longaniza, el ciego la olió y me pegó con el bastón. Por la noche llovía a cántaros, nos resguardamos en la posada. Yo le guié mal adrede al ciego y se estampó contra un pilar y se quedó inconsciente en el suelo. Entonces yo me fui pitando de allí y en otra ciudad encontré a un clérigo que tenía una despensa con agujeros y pan dentro. Yo, sin que se diera cuenta, llamé al cerrajero y abrí la puerta y me hinché a panes. Al día siguiente le dije al clérigo que habían sido unos ratones. Al cabo de un rato, él me pilló y me mandó a la calle. Luego conocí a un escudero y aprendí a mendigar por las calles y a ganarme la vida. Una tarde vino alguien a cobrar los impuestos de la casa y él se marchó pitando por la puerta trasera y me dejó solo. Más tarde encontré a mi cuarto amo, un fraile de la Merced, que como caminaba mucho yo lo abandoné y me di de frente con mi quinto amo, un buldero que se peleó con un alguacil y me abandonó. Pero por fin encontré a mi último amo, un capellán, muy sofisticado, un artista. De allí encontré un trabajo en la iglesia y con esta historia empezó mi vida.
Y vamos ya a escuchar a la voz de esta señorita que nos va a leer algún resumen también de libros.
No, una poesía.
Una poesía, vamos a escuchar ya.
Se titula Tu nombre. Escribí tu nombre en el cielo, pero el viento lo dejó sin aliento. Escribí tu nombre en mi corazón y lo mantendré en el amor.
Muy bien, pues con esta poesía que hemos escuchado terminamos ya este primer bloque dedicado al Colegio Sancho III el Mayor. Muchísimas gracias a alumnos, a profesores que han estado también trabajando con ellos y felicidades porque lo habéis hecho muy bien. Y ahora en unos instantes tenemos ahí otro colegio que está ya esperando, menos mal que hace buen día, chicos, porque hace un día estupendo y podéis estar en la calle, así que enseguida vamos con ellos.
Me sobró y coraje me faltó para dejarte.
Tuve miedo, fui cobarde. Es por eso que de ti me despeço.
Hoy me voy, hoy me voy, hoy me voy.
Y por eso me despeço.
Hoy me voy, hoy me voy.
Thank you.
Pues continuamos y lo hacemos en directo, en este maratón que estamos realizando desde las 10 de la mañana. O sea, que ya son unas cuantas horas las que vamos a tener hoy por delante haciendo la fiesta del libro. Hemos tenido hasta ahora los alumnos de Sancho III el Mayor, que se acaban de marchar. Y tenemos aquí a alumnos de otro colegio. ¿De qué colegio sois? Yo ya lo sé, pero decidlo vosotros mismos. ¿Tenéis micrófono, chicas? Decirlo.
De Nuestra Señora de la Piedad.
De Nuestra Señora de la Piedad. ¿Y de qué curso sois?
Sexto.
¿Todos sois de sexto?
Sí.
Bien, vuestros nombres, los nombres de los cuatro. Bueno, luego, como es una escena, hacemos una cosa, que vuestras compañeras digan el nombre de todos, así todos ya quedamos nombrados, y luego ya hablaremos con vosotros, porque como vamos a hacer una obra y tenemos todos en escena, no vamos a cortar la escena para decir los nombres, ¿a que no? Así que, a ver, ¿quién se sabe el nombre de todos?
Yo.
Venga, pues di el nombre de todos tus compañeros, ¿quiénes son?
Clara, Nadia, Pau, Unai, Ander, Aarón, Raúl, Paula, Andrea y Leire.
Vale, ¿y qué es lo que habéis preparado todo el grupo?
Pues es la historia de Don Quijote.
Don Quijote. Pues voy a poner un poquito de música, vamos a organizarnos un poco los micrófonos y enseguida lo hacemos, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer por escenas, porque sois en total 9, me parece, ¿no? 3,
sí,
4, 5,
sí, sí.
No, 9 no, sois más, sois 11 por lo menos. Entonces lo hacemos por escenas, porque claro, tenemos pocos micros, ¿de acuerdo? Ponemos un poquito de música y enseguida vamos con ese relato que van a hacer en directo. Ahora sí, ya estamos listos, ya nos hemos preparado todos, vamos a poner una musiquita y comenzamos ya con esta obra que van a realizar los chicos y chicas del colegio Nuestra Señora de la Piedad. Cuando queráis.
Buenos días, os vamos a representar Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. A principios del siglo XVII, un hidalgo de la Mancha pierde el juicio a fuerza de tanto leer historias de gigantes, batallas, princesas y guerreros que relatan los libros de caballerías. Una vez loco, decide hacerse caballero andante para imponer el reino del bien en el mundo. Nosotros queremos representar a Sancho, gobernador de la ínsula barataria, para despertar en nosotros la ternura, los ideales de justicia, la lucidez en gobernar con la intención de acercar esta obra a esta sociedad y preguntarnos si este mundo tan desatinado no le harán falta unos cuantos locos cuerdos como Sancho Panza.
Sancho, gobernador de la ínsula barataria. Cuando Don Quijote se enteró de que su escudero partía hacia la ínsula aquella misma tarde, lo llamó a su cuarto para hablarle a solas. Sancho entró en el aposento con miedo, pensando que su amo iba a pedirle que se diese los 3.000 azotes de Dulcinea antes de marcharse. Sin embargo, lo único que quería Don Quijote era darle a su escudero algunos consejos para que ejerciera su nuevo oficio lo mejor posible.
Querido amigo Sancho, ve siempre limpio y bien vestido, y no te dejes crecer mucho las uñas. Bebe con medida, porque el vino suelta la lengua más de lo que conviene, y no comas ajos ni cebollas, para que no descubran por tu aliento que naciste en cuna villana. Y sobre todo, no masques a dos carrillos, ni se te ocurra eructar delante de nadie.
Este último consejo lo tendré muy en cuenta, porque tengo la costumbre de eructar sin remilgo siempre que me viene en gana.
Tampoco tienes que abusar de los refranes, que son más propios de los aldeanos que de un hombre culto.
Es que sé más refranes que un libro, y se me vienen todos juntos a la boca cuando hablo. Pero a partir de ahora solo diré los que vengan al caso, que en casa llena pronto se guisa la cena, y algún entendedor pocas palabras bastan.
Eso es, Sancho, te estoy pidiendo que no digas refranes y tú te pones a ensartarlos a trocho y moche como siempre.
Todos esos avisos son muy provechosos, pero como tengo tan mala memoria, no sé si los recordaré. Así que mejor démelos por escrito, que, aunque no sé leer ni escribir, yo se los daré a mi confesor para que me los recuerde cuando convenga.
¡Ay, Dios! ¿Y qué mal está que un gobernador no sepa leer ni escribir? Me gustaría que al menos aprendieses a firmar.
No sufráis por eso, que yo fingiré que tengo dolorida la mano derecha y le pediré a alguno que firme por mí.
Que Dios te guíe, Sancho amigo, y esperemos que el duque no descubra que ese cuerpecillo gordo que tienes no es más que un saco lleno de malicias y refranes.
Señor, si cree que no valgo para gobernar, ahora mismo renuncio a la ínsula, porque prefiero ir al cielo que a gobernar al infierno.
Pues por esto mismo que acabas de decir, mereces gobernar sobre 1000 ínsulas. Eres bueno por naturaleza, y esa es la mayor virtud que puede tener un gobernador.
Pues yo prometo gobernarles como Dios manda.
Llegó Sancho a una aldea de 1000 habitantes, propiedad del duque. Tocaron las campanas, le entregaron las llaves de la villa con gran solemnidad, le sentaron en un trono situado en el centro del salón y le dijeron:
Señor gobernador, en esta ínsula es costumbre, el día en que un nuevo gobernador toma posesión de la villa, plantearle algunos problemas de difícil solución para que él los juzgue y resuelva delante del pueblo, y así este sabrá si debe alegrarse o entristecerse con la venida de un nuevo gobernador.
De acuerdo, decidme los problemas, que yo pondré toda mi buena voluntad para resolverlos, tanto si el pueblo se entristece como si revienta de risa.
Que entre el labrador y el sastre.
Este hombre vino ayer a mi casa con un pedazo de paño.
Sí, señor, esto es verdad. Fui a su casa y ved lo que sucedió. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué opináis de este paño?
Es un paño de buena calidad.
Es muy bueno y me ha costado mucho dinero.
Es un buen paño. ¿Y qué?
Me han dicho que erais buen sastre.
Y estoy a vuestra disposición. Por poco dinero puedo haceros un traje de terciopelo ajustado con un chaleco.
¡Alto, alto, alto! ¡Parad el carro! Os traigo este paño para que me hagáis una caperuza. ¿Podríais hacerme una caperuza con este paño?
Sí, puedo hacerla, pero os costará 5 reales.
Está bien, de acuerdo, pero solo os daré 4 reales.
Os la haré por 4 reales.
De acuerdo, hasta mañana.
Hasta mañana.
No sé, esto no me gusta. No ha protestado por el precio. Eso significa que piensa quedarse con el paño que sobre y así ganará todavía más. Seguro que sobra paño para otra caperuza. Un momento, sastre.
¿Qué queréis?
Me habéis dicho que con esta tela podríais hacerme una caperuza. Y dos, ¿no os parece que aprovechando bien el paño podrían salir 2 caperuzas?
Veamos. Sí, sí, pueden salir 2 caperuzas.
Pues mirad, hacedme 2 caperuzas.
De acuerdo, pero os costará 4 reales más.
Hacedlas, por eso no discutiremos ahora. No sé, no sé. Enseguida ha dicho sí, sí pueden salir 2 caperuzas. Seguro que todavía me sisará algún trozo.
El labrador fue añadiendo caperuzas hasta 5 y el sastre diciendo que sí a todo.
Y así, señor, resulta que hoy ha venido a buscar las caperuzas y se las he dado y no las ha querido y le he reclamado el dinero del trabajo y no me ha querido pagar y, además, dice que soy yo quien ha de darle el dinero que le costó el paño.
¿Y tú? ¿Qué opinas de este asunto?
Sí, señor gobernador, es verdad. No pienso pagarle ni un real por el trabajo. Más bien, creo que es él quien me ha de pagar el precio del paño.
Veamos, enseñadme las caperuzas.
Estas son las 5 caperuzas.
Son más bien pequeñas, ¿no?
Si tenía que hacer 5 con el paño que me trajo, no podía hacerlas más grandes.
Bien, esto es evidente. Tú, por desconfiar del sastre, te quedas sin paño y sin caperuzas. Y tú, señor sastre, querías dar una lección al labrador, ¿no? Pues, estar satisfecho. Lo has conseguido. Y con esto, considérate pagado, porque el trabajo de hacer las caperuzas no te lo pagará nadie.
Que entre el segundo caso.
Hace mucho tiempo que este hombre vino a pedirme dinero prestado. Le dejé 10 escudos de oro. Pasaba el tiempo y no me los devolvía. Se los he pedido una y otra vez y no me los ha devuelto nunca. Y ahora dice que me los ha devuelto y yo no me acuerdo. Y juraría que me los ha devuelto y él dice que juraría que sí y yo digo que no. Y él...
¡Basta, basta, basta! Te he entendido. Y no te entenderé mejor porque me repitas 10 veces la misma historia. ¿Y tú? ¿Qué dices?
Digo que le he devuelto los escudos y ya que hablamos de jurar, estoy dispuesta a jurarlo aquí, delante de todos.
Sí, sí, que jure.
¿Confías en su juramento?
Sí, sí, sé que no se atreverá a mentir si le hacéis jurar.
Vamos a jurar sobre mi vara y ten en cuenta que es una vara muy dura. No digas ninguna mentira si no quieres que esta vara baile sobre tus costillas.
Señor gobernador Sancho.
¿Qué pasa?
Esta frase no es oportuna en un tribunal. Resulta protocolaria.
¿No la he dicho bien?
La idea sí, pero la forma no. Hay que decir, jura la verdad o caerá sobre ti todo el peso de la ley.
No sé si sabré decirlo, ya verás. Antes de jurar, escucha lo que este señor te dirá en mi nombre. Repite la frase, por favor.
Jura la verdad o caerá sobre ti todo el peso de la ley.
¿Lo has entendido?
No mucho.
Quiere decir que como me entere de que mientes, lloverán garrotazos.
Vamos,
¿entendido?
Vamos, jura.
Juro que he devuelto a mi compañero los 10 escudos de oro que le había pedido. Y si se descubre que lo que digo no es cierto, el señor gobernador tiene derecho a romper su vara sobre mi espalda.
Me parece que es un buen juramento. ¿Y tú qué dices?
Digo que si mi compañero jura que me ha devuelto los escudos, debe de ser verdad y que yo he perdido la memoria.
¿Y el señor gobernador qué opina de todo este asunto?
Yo como gobernador de esta ínsula digo... Escucha, buen hombre, ¿te importaría dejarme tu caña para dictar sentencia? Si mi vara te ha servido para jurar, la tuya puede servirme para hacer justicia.
Claro que sí, no faltaría más.
Muy bien. He pensado que para compensarte el dinero que parece haber volado, puedes quedarte con esta caña.
Señor gobernador, es una caña sin valor. Si quieres, le compraré un bastón mucho más bonito.
He dicho la caña.
No importa, no importa. ¿Y qué haría yo con una caña? Todavía ando muy bien derecho, gracias a Dios.
Creo que con esta caña puedes hacer lo mismo que harías con las 10 monedas de oro. O yo soy el hombre más tonto del mundo. Rompe la caña por la mitad y verás.
¿Cómo lo habéis sabido?
Es muy sencillo. He visto que antes de jurar te daba la caña y por esto he pensado que el dinero estaría ahí dentro.
Creo que después de este juicio, nuestro gobernador se ha ganado una buena comida y un buen descanso. Thank you.
Desde el juzgado llevaron a Sancho Panza a un gran palacio. Había una bonita y abundante mesa.
Yo soy el médico de este gobierno y nada puedo permitiros tomar que sea en daño a vuestra preciosa salud.
Tome este racimo de uvas.
La fruta es peligrosa por ser demasiado húmeda.
¿Tenemos perdices?
Basta, ya dijo Hipócrates. Omnis saturatio mala, perdicis autem pésima. ¿Qué quiere decir? Toda hartura es mala, pero la de perdices, malísima. Retírese pronto, es peligroso. ¿Qué plato es ese otro?
Conejo guisado.
Fuera ese guiso. Es demasiado para estómagos delicados.
¿Delicado el mío? Paso a paso, señor doctor. ¿Qué más miedo tengo yo al hambre que no a la hartura?
¿Una copa de vino?
No, el vino anubla el cerebro, altera el pulso y desata los malos humores del organismo.
¿Qué plato es ese, galopín?
Salpicón de vaca con habos y cebollas.
¿Cebollas has dicho? ¡Santa palabra querida!
Fuera de aquí tal villanía. ¿Y ese otro?
Ternera en adobo.
Funesto enemigo del húmedo radical. ¿Postre habemus?
Menesta de cabra.
Vuelva esa cabra al monte sin mancillar nuestros manteles. ¿Queda algo más?
Olla podrida, señor.
Loado sea Dios.
Vaya de lejos de nosotros tan mal pensamiento. Retírese esa olla enseguida.
Entonces, ¿queréis decirme, ilustrísimo señor doctor, qué es lo que yo puedo comer?
Ahora, después de esa fruta y esos baos de perdiz que habéis tomado, bien será que terminéis con un gran vaso de agua y una tajadica sutil de carne de membrillo que os ayude a una buena digestión.
Prudentísimo consejo. ¿Cómo os llamáis vos?
Yo, señor gobernador, me llamo el doctor don Pedro Recio de Agüero y soy natural de un lugar llamado Tirteafuera, que está entre Caracuel y Almodóvar del Campo, a mano derecha, y tengo el grado de doctor por la Universidad de Osuna.
Pues, señor don Pedro Recio de Agüero, natural de Tirteafuera, graduado en Osuna, quíteseme ahora mismo de delante. O si no, voto al sol que tome un garrote y a garrotazos, empezando por vos, no deje médico sano en esta sala. Fuera de aquí, enemigo de la salud, verdugo de la república, fuera. Digo, señores, que si así es el oficio de gobernar, no es el hijo de mi madre el que nació para esto. Si he de mandar ejércitos y velar sobre las armas, y sentenciar pleitos a todas horas para que la una parte se vaya contenta y la otra me saque el pellejo, y vivir con el temor de que me maten enemigos a los que nunca ofendí, y no comer ni beber vino como manda ese médico verdugo. Si todo eso es gobernar, quédense aquí mis llaves y mis galas, y tómelas el que quiera. A mi trabajo y a mi tierra me vuelvo, que más quiero vivir entre mantas que no morir entre holandas. Devuélvanme a mi pollino, mi único amigo fiel, del que no pienso separarme nunca más. Y si algo merezco por lo que hice, solo pido a vuestras mercedes que me den medio pan y medio queso, que yo comeré de camino a la sombra de una encina mejor que comí en palacio entre manteles brocados. Y a vosotros, ciudadanos de esta ínsula barataria, adiós. Si no os hice bien, tampoco quise haceros mal. Nadie murmure de mí, que fui gobernador, y salgo con las manos limpias. Desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Adiós, señores.
Radio Villegas, desde Nájera al mundo.
Una emisora que puedes escuchar a través de nuestra página web desde internet.
Música, entrevistas, humor, programas especializados.
Recuerda, Radio Villegas.
Estamos las 24 horas contigo.
Mix by Mix. 30 minutes of non-stop mixing.
Esta es la caja. El cordero que quieres está dentro.
Así es como yo lo quería.
¿Crees que será necesaria mucha hierba para este cordero?
¿Por qué?
Porque en mi casa es todo tan pequeño.
Alcanzará seguramente. Te he dibujado un cordero bien pequeño.
Bueno, no tan pequeño. Mira, está dormido.
Y así fue como conocí al Principito.
Cada libro es un tesoro distinto.
¿Cuántos tesoros has descubierto tú?
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Hola a todos los amigos de Radio Villegas.
Soy Cristina Hermosa de Mendoza, presento el programa La Estación Azul de los Niños en Radio Nacional de España, y en esta fiesta del Día del Libro os quería mandar un abrazo muy fuerte y desearos que vuestra maratón de radio salga de maravilla. Un beso muy fuerte hasta mi tierra, que yo también soy riojana.
Nos hemos intentado, si te vas a tener que alejar un poquito porque si no hace masa y se oye fatal. Bueno, vamos a intentar arreglarlo, es que esto son cosas del directo. Vamos a hablar con Benito un momentito. Primero quiero hablar con Benito para que me explique qué es todo esto, porque me ha llenado aquí de gente, de instrumentos, me ha llenado todo y no sé de qué va la cosa. A ver, cuéntame, Benito.
Esto es que de repente te dicen en el colegio: oye, ¿queréis subir a la radio Villegas, que estáis invitados a ver cómo se emite en directo en una radio? Y decimos sí. Y como los maestros tenemos muchísimo tiempo, tenemos muchísimas vacaciones, nos podemos dedicar a pasear y tomar el sol, pues llega un momento en que hemos tenido que tomar una decisión así como rápida, montar una especie de programa de los que se hacían en la radio cuando Benito era pequeño, que soy ya un poco... Eso, sí.
Yo no he dicho nada.
Y hemos intentado hacer algo de lo que se hacía en la radio cuando no existía la televisión.
Vale, vamos a intentarlo porque claro, como estaba todo improvisado, ni yo tampoco sabía mucho, no hemos tenido tiempo ni a colocarnos y tal. Estáis escuchando un ruido horroroso, vamos a intentar solucionarlo en cuanto mueve a toda la gente. Así que escucháis un poco de música y luego solucionamos todo esto. Pues ya están los alumnos de primero de la ESO sentaditos en los estudios de nuestra emisora y hemos intentado, no es, ya no se escucha ese zumbido, es que claro, no podéis haceros imágenes, o sea, no podéis haceros idea, vais a ver imágenes de Vicky, la cantidad de cables que tenemos por todos los sitios y eso es complicado. Bueno, ya están los alumnos listos, los veo relajados, cascos no hay para todos, micrófonos tampoco hay para todos y vamos a hacer esto, es puro directo. Así que chicos, ¿estáis preparados a que sí? Yo subo los micrófonos. Y que sea lo que vosotros queráis. Esto es, imaginemos la radio hace 30, 40 años. Podría ser un programa en directo como este. Vamos allá, cuando queráis.
Está anocheciendo, cuando llega el joven Jaime Prado con esas gafitas que le dan un aire de universitario e intelectual. En sus manos lleva un maletín mientras se aproxima a la parada del autobús. Espera. Transcurridos unos minutos, la impaciencia crece por momentos. Mira su reloj, mira hacia la derecha, ni sombra del autobús.
Ahora es Coral, una joven bonita y decidida, la que con paso rápido va a la parada del autobús situándose al lado de Jaime. Muy nerviosa, taconea y pasea sin dejar de mirar el reloj. Finalmente se dirige a Jaime.
¿Hace mucho que espera?
Un buen rato. El servicio de esta línea es una calamidad. No tiene horario fijo.
¡Qué fastidio! Voy con los minutos contados.
También yo. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Paciencia.
Por la calle avanza un 600, bastante escacharrado, conducido por Macario, un individuo de aspecto desagradable y con aire de mafioso.
Coral mira en aquella dirección, lo señala y grita.
¡Él! ¡Es él!
¿Qué sucede?
¡Un taxi! ¡Rápido! ¡Un taxi!
No se ve ni uno. Si puedo serle útil...
¡Taxi!
Coral da un brinco y monta a cuestas de Jaime, a la vez que pronuncia exaltada.
¡Siga aquel 600!
¿Eh? ¿Qué haces?
¡Sin perder tiempo, hombre! ¡Corre, que se escapa!
¿Quién?
¡Date prisa!
Coral agarra de una mano al desconcertado muchacho y le arrastra...
¡Espera!
¡El 600! ¡Deténle! ¡Ese coche! ¡Ese coche!
Los dos se lanzan a la carrera persiguiendo el coche. Este toma un desvío y aparece nuevamente junto a la parada del autobús.
El conductor, Macario, saca la cabeza por la ventanilla, cerciorándose de que no hay nadie cerca, y aparca de forma que solo queda a la vista una parte del coche. Macario sale y avanza cautelosamente hasta la parada del autobús.
Primera fase resuelta, ahora esperar el enlace.
Coral corre con todas sus fuerzas, arrastrando al atónito Jaime.
¡Por aquí! ¡Ha tomado esa dirección!
Ha huido, ha logrado escabullirse.
¡No me rindo!
Mirando a la marquesina de la parada del autobús, descubre a Macario que disimula estar esperando mientras enciende un pitillo.
Seguro que ese lo habrá visto. Perdone, señor.
Malo, complicaciones.
¿Ha visto pasar un 600?
¿Un 600? ¿Un 600?
Haga memoria, por favor. Un 600 de color blanco, algo pues, estropeadillo.
Pues no, ni un 600 ni un 700.
Macario arroja con desinterés la colilla al suelo, la pisa y se aleja.
Y encima, chuflas.
Te habrás confundido.
¿Confundirme? ¿Yo? Era mi coche, ¿sabes? Me lo robaron aún no hace una semana, para que te enteres. Y ahora que estaba a punto de recuperarlo, tú...
Yo hice lo que pude.
¡Muy poco!
Correr a escape.
Como un viejo de 90 años.
Sin faltar, maja. Hago ejercicio gimnástico matutino diario.
Perdona, ha sido todo tan rápido, pero me he fijado bien en el conductor. Tengo su cara fotografiada aquí. Era un tipo muy especial.
Coral queda petrificada y con la boca abierta, indicando con el dedo el camino que había tomado Macario.
¿Qué te pasa ahora?
Era él.
¿Quién?
El ladrón, hombre, la misma cara.
Este, vamos, mujer, era uno que esperaba el autobús.
Todo encaja, mi 600 andará por aquí.
Cálmate, nena, y lo verás más claro.
No puede estar lejos, lo sé, lo olfateo.
Gasolina, tú hueles a un escape el gasolina.
Lo veo.
Premio a la consistencia.
Hola, chatín mío. Caramba, estás cargado a tope. Lo han convertido en un almacén. ¿Cuántas cajas?
Coral se lanza inconscientemente hacia una de las cajas, pero se ve interrumpida por Jaime, que sensatamente le dice...
Espera, no toques nada, será material robado.
¿Robado? Sí, naturalmente.
Hay que avisar a la policía.
Ahora mismo, ¿me acompañas?
No puedo abandonarte, soy tu único testigo.
No me abres ni un dedo, esto no es vuestra inconveniencia.
El coche es mío.
Y está mi pistola.
Gritaré.
Un solo grito y disparo.
Jaime lentamente se quita los lentes y con sumo cuidado los mete en su bolsillo.
De acuerdo, sin alterarse.
No des ni un paso más, soy yo el que manda.
Sin discusión.
Jaime ha conseguido acercarse suficientemente a Macario y consigue propinarle una puntapié en la mano que sostiene la pistola y esta va por los aires.
¡Maldiciones!
Ahora quien manda soy yo.
¡Bravo! Al fin hiciste algo práctico.
A corta distancia observaba la escena Liu Lia, una hermosa mujer de facciones orientales que, visto el cariz que tomaba el asunto, decide intervenir metralleta en mano.
Y ahora afina tu voz. Has de cantar en la comisaría.
No cantes, Victoria. ¡Manos arriba!
¿Quién?
¿De dónde sale esta?
Tú también, amiguita.
Has llegado en el momento oportuno, Liu Lia.
Desármale.
Dámela, gallito.
Macario arranca la pistola de las manos de Jaime y se dispone a darle un tortazo.
Macario, basta de majaderías.
Eso digo yo. Quiero mi coche.
Sin alterarte, guapa.
Verás, señorita, nosotros no hemos visto nada. Nos vamos por allí y punto en boca.
Sin disimulos. Has visto más de lo que debías.
¿Los eliminó Liulia?
Espera, bruto. ¿Quieres estropear nuestros planes?
Son una molestia. ¿Qué hacemos con ellos?
Los facturaremos.
No podéis, yo no tengo el pasaporte en regla.
Ni te hará falta. Calla y anda.
Nos ha tocado un viaje. ¿Dónde vamos?
Ya lo verás al final de la travesía. ¡Muévete! Macario, espera hasta que vengan los muchachos por el coche. Y ojo con la policía.
Tan oscuro y tenebroso, se abre una chirriante puerta y entran Ching y Chong, un par de tipos orientales transportando un gran fardo.
Uf, por 100.000 lenacuajos, esto pesa mucho.
Se le fue el fuñal, la quítico, tú haz el fuerza.
Ching hace fuerza, pero el paquete pesa como tigre muerto. ¿Qué habe dentro?
Tú no sabes más de lo que sabes, déjale en el suelo.
Oh, no. Eso a Ching no gusta nada.
Shh, Ni tú ni Miquel el descubrir secretos del gran jefe. Él ordenará que nos corten la cabeza.
Uf, yo sudar tinta china. Chong pesar como piedra, pero no parecer piedra.
Tampoco gusta la Chong. Por lo tanto, callar y trabajar. ¡Deprisa, deprisa!
Salen los dos secándose el sudor. Tan pronto han cruzado el umbral de la puerta, el bulto empieza a moverse. Y en su interior, alguien da golpes. Vuelven a entrar Chin y Chong, trayendo otro fardo.
Este pesar menos, pero también pesar. Mi no poder más.
Un esfuerzo más y trabajo terminado. Déjale en el suelo.
Mi están muy integrado. Me gustaría saber qué haber dentro.
Basta, no hablar más o te cortarán la lengua.
Oh, mi callar. Callar, mi no decir ni pío. Pío, el pajarito es el mío.
En el fardo más pequeño, una pequeña lima de uñas finaliza el trabajo de abrir la apertura por donde consigue salir Coral, con ataduras rotas en brazos y piernas. En la mano lleva un pañuelo que había servido de mordaza y una lima de uñas que había utilizado para zafarse de su encierro.
¡Por fin libre! ¡Ay, pero no del todo! ¿Dónde estaré?
En ese instante, el otro bulto...
¡Eh! ¡Se mueve! ¿Quién estará ahí? Comprendo, no puedes hablar. Estás amordazado, como lo estuve yo. Calma, te ayudaré a salir.
Coral, con la lima, empieza a cortar las ataduras.
Paciencia, un poco de paciencia.
Rota las ataduras del fardo, sale Jaime, amordazado y atado de pies y manos. Las manos a la espalda, causando una enorme sorpresa en Coral.
¡Anda! ¡El de la parada del autobús! ¿Qué ha pasado? ¡El 600! ¿Dónde está mi 600? Ya te desato, impaciente. Hicieron un buen paquete contigo.
¿El 600? Tu maldito coche tiene la culpa de este embrollo.
No te metas con mi coche.
Que yo esperaba el autobús, nena, y he acabado atado y amordazado. Así no me gusta viajar.
También estaba yo atada, pero me libré de las ligaduras.
No estarían tan apretadas como las mías. Ni un sasón las rompería. ¿Dónde estamos?
Ni idea. ¿Tú?
Parece un sótano, una cueva.
Recuerdo que me picharon y perdí el mundo de vista.
A mí me pasó igual. Vete a saber el tiempo que hemos estado fuera de circulación. ¿Horas? Puede que días.
¿Para qué nos habrán secuestrado? ¿Qué haremos?
Primero, presentarnos, que aún no tuvimos tiempo. Jaime Prado.
Coral dos Ríos.
No puedo ofrecerte mi domicilio, ya que estos rufianes me lo han quitado todo, hasta las tarjetas de visita.
Yo logré esconder mi lima de uñas. Agujereé el saco con su ayuda.
Buena lima, no la pierdas.
¿Qué buscas?
Con un poco de suerte, damos con una salida secreta. Suena a hueco.
Cuidado, puede ser una trampa.
La piedra. Esta piedra puede moverse, pero no se mueve.
Si tuviéramos un martillo o algo contundente...
Lo partiré de un golpe de karate. ¡Hong Kong Fu! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo duele!
¿Conseguiste romperla?
¡Qué va! ¡Caramba con el karate! Mira mi mano, inservible.
Deja que yo lo intente.
Ilusa, tus manos son aún más frágiles.
Usaré la lima.
Tardarás 100 años.
Ha de resistir un resorte, el dispositivo que mueve la piedra.
No hay la más ligera señal, ni una flecha indicadora.
¡Lo encontré!
¿Sí?
Peligra la vida del artista. Ya, he oído un clic. Piedra, ábrete.
Jaime, perplejo y sin dar crédito a sus ojos, observa cómo la piedra se mueve desplazándose hacia un lado y dejando paso a un inquietante agujero.
¡Viva la lima! ¡Un pasadizo!
Es oscuro y tenebroso.
Parece no tener fin, pero es una salida.
Adelante, sin dudarlo. Un segundo.
Las mujeres primero.
Menos cuento, primero tú.
Ay, iniciemos la ruta de lo desconocido. No te olvides de cerrar el hueco.
Lo haré, no te preocupes.
¡Eh,
Él siempre ordenar y ordenar, sin obedecer, siempre obedecer. Ahora paquete para allá, ahora paquete para allí, y yo soy el débil. Paquete pesa mucho.
El sufrido Ching levanta uno de los fardos vacíos con gran ligereza.
¡Oh! ¡Ching ahora tener mucha fuerza! Antes está el cargado y ahora está el vacío. Por el padre de mi padre, no haber nada.
¿Qué pasa aquí, Ching?
¡Espíritus! ¡Aquí hay espíritus!
¡Tú, séptimo lato!
¡Mira, mira! Están flacos, no haber ni una hormiga.
¡Prisionelos! ¿Dónde están los prisionelos?
Desaparecer por arte de magia.
No comprender, la puerta está cerrada, no haber más salidas.
¡Espíritus! ¡Hay espíritus!
¡Ching! ¡Ni tú informar a Chu Manfu!
¡No! ¡Se pondrá furioso!
¡Furiosísimo! ¡Pero explicar lo que ve!
¡No! ¡Chu Manfu colérico empezará a cortar cabezas! ¡Yo no querré separarme de mi cabeza! Mi tener cariño, mucho cariño.
Hasta aquí el episodio de Viva la Aventura, escrito por María Hernández Hernández, y que ha llegado hasta ustedes por gentileza de Radio Villegas con las voces de
Jaime Prado, interpretado por
Álvaro,
la intrépida Coral
Laura,
el mafioso Macario
Víctor,
la malévola Liulía
Katy,
Chim ha sido
mi luz,
Chong ha sido
Sian. Yasmín y Juan hemos sido los narradores y se han encargado de los efectos especiales Julio y su ayudante Ismael.